Las tardes del Ciudadano García, de 3 a 6 en Radio Nacional.
La cultura y el legado del Antiguo Egipto es enorme, pero entre sus aspectos más populares hay dos propios de su tradición funeraria: las momias y las pirámides. Bueno, pirámides que no son otra cosa más que tumbas muy gordas, ¿no? Sí. Daniel Díez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Has estado en Egipto?
Bueno, pues la verdad es que tengo muchas ganas de ir, pero todavía no he ido. Uh-huh. Aunque parezca mentira y venimos a hablar de Egipto,
sí,
pero tengo pendiente ese viaje.
Seguro que has ido al British Museum, que es como si estuvieras en Egipto.
Sí, por supuesto.
Más o menos, o más incluso que en Egipto.
Exacto.
Daniel Díez es el director de CM Editores, editorial Salmantina. Mira, Sierra de Salamanca,
¿eh? Pues claro, si los charros hacemos siempre cosas bien hechas, García.
Es alucinante. Bueno, pues eso, de CM Editores, editorial de Salamanca, que publica ahora el primer y único facsímil del papiro de Ani, o Libro de los Muertos de Egipto, cuyo original se expone precisamente, como decíamos, en el British Museum de Londres. Cuando hablamos de primer y único facsímil de papiro de Ani, ¿estamos hablando de primero aquí en España o a nivel mundial?
Sí que es cierto que ha habido reproducciones de menor calidad, porque es una obra, como decíamos, importantísima y muy conocida. No en vano, pues es una de las estrellas, ¿no?, de los tesoros del Museo Británico, como indicabas. Pero sí es cierto que es la primera vez que, gracias a la tecnología, se puede hacer por fin en papiro natural auténtico. Uh-huh. Y con la calidad que también, lo que decimos, los últimos años, los avances que ha habido, nos permiten reproducir con absoluta nitidez todas y cada una de las escenas, de las viñetas de este papiro tan, tan conocido y tan famoso.
Bueno, tan conocido y tan famoso. Precisamente ahora te iba a preguntar qué es ese papiro de Ani, porque mucha gente, pues oye, cada uno está a lo suyo, ¿no? A lo mejor mucha gente no lo conoce.
Pues sí, bueno, tú hablabas antes de las pirámides y de que son tumbas grandes, efectivamente. Por eso hoy seguimos hablando, pues casi 3.000 años después de los egipcios, ¿no? Por los avances que tuvieron en su momento, pero también por su cultura. A diferencia de otros pueblos de la antigüedad, pues quién se acuerda ahora, yo qué sé, de los hititas, por ejemplo, ¿no? O de los asirios, pues muy poca gente. Pero sin embargo, la gente seguimos yendo a Egipto, o al Museo Británico, o al Museo Egipcio de Turín, o a cualquier otro, para disfrutar de lo que hicieron los egipcios. Y parte de su cultura es conocida o ha llegado hasta nosotros a través del texto del Libro de los Muertos, o el Libro de la Salida al Día, que es como se traduce en realidad, o como deberíamos traducirlo en realidad, que era un conjunto de textos, digamos, de rituales funerarios que ellos pues instalaban o ponían en cada una de las tumbas porque pensaban que el difunto lo iba a necesitar, porque tenía que enfrentarse a una serie de vicisitudes, a una serie de pruebas, hasta llegar al juicio final, a ese pesado del corazón, a esa balanza que seguro que a todos los oyentes les suena ver a este dios con forma de chacal, Anubis, pesando el corazón del muerto de un lado y del otro lado una pluma de avestruz para ver si había sido digno o no a lo largo de su vida. Entonces, primero, efectivamente, este texto estaba en las pirámides por dentro, después pasó a ser escrito, copiado e iluminado con imágenes en los papiros, y después volvió otra vez, haciendo un camino de ida y vuelta, a ser puesto en las paredes de las pirámides, que es donde primero se conoció.
Uh-huh. ¿El dios que pesaba era Anubis o era Osiris? ¿Era Anubis?
Bueno, Anubis era el que pesaba, Osiris era el digamos, el que mandaba, ¿no?
Ah, vale,
Anubis
vale.
Era el encargado, ¿no?
Yo sabía que estaba el Osiris también por ahí.
Estaban los 42 dioses.
¿Cómo era este juicio? ¿Cómo se hacía? Así, pues si nos toca.
Pues una vez que el difunto había pasado por todas las fases, por todas las pruebas a las que tenía que enfrentarse en el inframundo, un poco para que todo el mundo lo entienda y hacerlo un poco desenfadado, pues es como si fuera pasando pantallas de un videojuego, ¿no? El difunto, ¿no? Como si fuera avanzando y finalmente tenía que llegar al último reto. Y este último reto era hacer una serie de recitaciones negativas delante de los dioses. Había 42 dioses y entonces se enfrentaba a ese tribunal. Y ese difunto decía, bueno, pues yo no, por ejemplo, una cosa muy curiosa, decía, yo no le he quitado la leche de la boca de un niño, o cosas así, ¿no? O decía, pues no le he robado el pan a los dioses. Uh-huh. Y así hasta 40 recitaciones negativas de cosas que no había hecho en su vida. Pero claro, una cosa es decir, otra es hacer. Entonces lo que hacían en este conjunto de dioses, Osiris presidía, pero Anubis era el que uh-huh. de hecho estaba con la balanza. Thoth, este que hemos visto así con cabeza de pájaro, de ibis en realidad, tomaba nota en una tablilla, y por si acaso pues estaba allí Amit, que era este dios con forma de cocodrilo, dispuesto a devorar al difunto si es que había mentido, ¿no? Entonces finalmente pesaban en esta balanza el corazón, que estaba en un ánfora, porque todos los órganos vitales, digamos, sabemos que los sacaban y los ponían en ánforas dentro de las pirámides, de las tumbas. Y bueno, pues si pesaba más que una pluma de avestruz, que era también una representación de otra diosa, en realidad, de la diosa Maat, pues, pues bueno, algo había hecho mal. Pero si pesaba lo mismo, pues podía respirar tranquilo porque ya tenía toda la eternidad libre para disfrutar junto a los dioses según su punto de vista.
Uh-huh. Los egipcios tenían una relación importante, como, como nos ha podido llegar con la muerte. Al menos los egipcios con clase, es decir, porque luego a lo mejor los que estaban sembrando alcachofas lo llevaban de otra manera, pero lo de los grandes con la muerte era muy importante. Imagino que, por tanto, este papiro, además debe ser una obra maestra, una obra artística maestra, independientemente de lo que diga adentro, ¿no?
Es realmente espectacular, por lo que lo conocemos, no solamente por su importancia o la longitud que tiene, casi 24 metros, sino por las pinturas. Las pinturas que aunque tiene 3.300 años, como hemos dicho, pues llaman la atención a cualquiera que las vea. Parece que se hubieran hecho, no digo que antes de ayer, pero hace muchísimo menos tiempo. Están muy bien conservadas, están muy bien iluminadas y, por supuesto, el texto jeroglífico, pues como decimos, es similar al de otros papiros que se han encontrado, pero las imágenes son increíbles y únicas. Eso es lo que hace fascinante a este denominado papiro de Ani, que es esta copia del Libro de los Muertos que perteneció, como tú decías, a alguien realmente importante, porque era Ani, se describe a sí mismo, se enuncia a sí mismo en el papiro como escriba o un alto escriba del faraón o del señor de Tebas y de los señores del norte. Y entonces, bueno, no solamente sale él, sino que él se pinta, porque parece que él también participó al ser escriba en la elaboración de este papiro, aunque hubo otras dos manos más, al menos se conoce, pero sale junto con su mujer, Tutu, que era sumo sacerdotisa de Amón-Ra. Y sabemos que era sumo sacerdotisa no solo porque lo dice, sino porque aparece representada con el sistro, con esta especie de bastón, de báculo de mando que representaba su rango, y un collar que también le daba validez. Entonces, ellos, como tú decías, sí que le daban mucha importancia, porque hay que pensar que aproximadamente un papiro de una persona, digamos, más normal, más de clase media, por decirlo de alguna forma, pues solía medir un metro, el que incorporaban en la tumba funeraria, ¿no? Pero en su caso son 24 metros. Qué barbaridad. Y se calcula que un metro de papiro más o menos costaba el equivalente al salario de un año. Así que 24 metros, pues serían 24 aproximadamente...
De curro. Por cierto, 24 metros, me imagino, por tanto, que es una cosa de estas enrolladas, ¿no? Que habéis reproducido exactamente igual. Es decir, no es lo que habéis reproducido no es un libro que recoja por partes ese papiro, sino que habéis reproducido ese papiro.
Claro, sí. Nosotros en CM Editores lo que hacemos son facsímiles idénticos. Entonces, en el caso de estos 37 fragmentos del papiro, originalmente, como tú decías, era un rollo, pero es que actualmente está así. En el Museo Británico está dividido en 37 fragmentos porque Wallis Butch, que este es otro personaje importante en esta historia, que era un delegado, un enviado que tenía el gobierno británico ahí en Egipto en el siglo XIX, pues cuando lo encontró, por decirlo de alguna manera, pues para llevárselo hasta el Reino Unido, lo seccionó, lo fragmentó en 37 trozos para transportarlo mejor y también para poder estudiarlo, porque claro, 24 metros no hay pared que lo aguante, ¿no?
Sí, claro.
Aunque bueno, sí, la verdad es que es una decisión controvertida por la que aún se le critica el hecho de que lo fragmentara, esta joya de la iluminación y de la humanidad. Pero aún así, gracias a él, en parte, pues podemos disfrutarlo actualmente y poder estudiarlo y ahora pues también tener una edición facsímil perfecta, idéntica al original.
¿Cuánto tiempo habéis tardado en hacerlo? ¿Dos, tres días?
Sí, prácticamente, ¿no? Bueno, hemos estado casi 3 años trabajando en este proyecto, aunque ya en nuestra cabeza llevaba más de 10 años dando vueltas hasta que finalmente, lo que te decía antes también, ¿no? Que la tecnología ahora permite que podamos hacerlo como se debe hacer, es decir, sobre papiro natural auténtico traído de Egipto también, porque hace unos años era impensable, no solamente la calidad a la que se podía fotografiar algo, que ahora los sistemas han avanzado mucho, sino también la... Bueno, pues el resultado final, es decir, que sea idéntico en todos los aspectos. Luego, cada uno de los agujeros, cortes, rotos, bordes que tiene el original, lo hemos reproducido también con una maquinaria láser muy compleja que hemos traído también de fuera de España y que hasta hace poco tampoco existía como para hacerlo en esta calidad y tan perfecto.
O sea, que te encuentras un libro que está roto y dices, vaya, y vais vosotros y lo hacéis roto a propósito. ¿Para qué? ¿Cuántas personas habéis trabajado en esto? ¿Cuántas ha habido?
Pues bueno, directamente en torno a unas 30 personas. Luego hay más empresas implicadas de forma indirecta en otros trabajos auxiliares, pero es una ilusión muy grande y la verdad que todos, desde el primero hasta el último de nuestro equipo, pues ha trabajado duro en conseguir que el resultado sea idéntico. Como dices, bueno, trabajar con el Museo Británico tampoco es fácil, es decir, pues es, quizás mejor que esté en Londres que si hubieras permanecido en Egipto, porque posiblemente no lo tendríamos o sería más difícil acceder a él, pero bueno, llegar a esos estándares de calidad y conseguir también, por ejemplo, pues que haya colaborado con nosotros Taiha Waas, pues seguro que también a todo el mundo le suena porque lo habrá visto en algún documental de Egipto. Hace poco salió la semana pasada que había una noticia que había encontrado supuestamente la tumba de Cleopatra y demás.
Sí, sí.
Pues Taiha Waas nos ha hecho la introducción del volumen de estudios que acompaña siempre a todos los facsímiles que hacemos en CM Editores. Y bueno, ha sido un placer, un privilegio. Él ha sido ministro 2 veces de Antigüedades en Egipto y que colabore con nosotros, con la editorial, pues aquí, entre comillas, no tan grande, salmantina y del País Vasco, pues la verdad que nos llena de alegría, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo ha hecho por la importancia que tiene el papiro y porque el papiro de Ani en este caso y porque es pues un acontecimiento a nivel mundial. De hecho, él sugirió que hiciéramos una presentación ahí mundial en el Museo Británico que esperamos que podamos hacer algo en algún momento también.
Digo yo que estas cosas son siempre de edición limitada, ¿no?
Sí, hacemos 999 ejemplares y bueno, pues se trata también de reproducir, como decimos, hasta el último detalle. Y obviamente también tiene un coste acorde al trabajo que lleva, a toda la gente que ha participado en el proyecto. Y la idea es que lo puedan tener coleccionistas o aquellos que realmente disfruten mucho de la historia, también de la cultura, también de Egipto en particular. Pero también pues hay universidades o hay instituciones que lo han adquirido para seguir estudiando, porque aún tenemos mucho que aprender y mucho que estudiar de esta cultura tan fascinante, ¿no?
Venga, ¿cuánto? ¿Cuánto?
¡Ey! No, se ha cortado.
No, es que Daniel ha dicho, me imaginaos que evidentemente esto lleva un trabajo.
Sí,
que
bueno,
tal. A ver, no, es lógico que cueste un dinero, sí. Tengo la curiosidad de saber cuánto.
Claro, bueno, actualmente está en unos 10.000 euros aproximadamente. Uh-huh. Así que, bueno, lo que decimos, hay mucho trabajo envuelto y los costes en sí de los materiales son muy elevados, ¿no? Para poder hacerlo con la calidad que sería necesario. También, además de, como decimos, del facsímil, no solamente tal cual, sino que incorpora un estudio muy extenso en el que ha participado también varias personas, con la traducción, por ejemplo, de todos y cada uno de los jeroglíficos. Es decir, podemos leer exactamente igual, o bueno, que pensamos que exactamente igual, todo lo que se escribió en este magnífico papiro hace 3.300 años, que lo cual no deja de ser algo impresionante también, ¿no?
Con la explicación de este experto, que evidentemente previa, porque si no estamos mirando una cosa que tampoco tendría mucho sentido si no lo conoces, ¿no? Bueno, este papiro, como decimos, lleva 130 años en el British Museum. La manera en que llegara allí no lo sé, pero ¿dónde se encontró y cómo se descubrió?
La historia, como te decía, también da para una película de Hollywood, si se lo plantearan seriamente, porque Valis Butch era eso, un agregado, los típicos agregados culturales que había antes en estos sitios un poco más exóticos. A partir del siglo XVIII empieza el interés por la arqueología y por la egiptología en particular, franceses, italianos, alemanes e ingleses, pues empiezan un poco a, vamos a decirlo ya, a saquear, no, ellos no personalmente, pero sí a investigar, y todo lo que han podido encontrar que le aportaban los entre comillas, saqueadores de tumbas, pues lo sacaron de allí, ¿no? A diversos museos del mundo. Concretamente en este caso, él recibe una especie de soplo, que alguien ha encontrado algo importante pues cerca de Tebas, y él va hasta allí, y cuando abre una ánfora descubre este tesoro, o sea, 24 metros de pinturas, de jeroglíficos perfectamente bien conservados. De hecho, lo abre él, es decir, no se había abierto en casi 3.000 años, más de 3.000 años, de hecho. Y claro, cuando lo ve, se da cuenta de lo que tiene entre manos. Quiere salir corriendo, pero había una persona, un francés, que estaba encargado por el gobierno egipcio entonces, y bueno, pues lo confisca este papiro y otras muchas cosas. Y lo meten en un almacén. Entonces, pero él no se da por vencido, él entiende la importancia que tiene, así que al final, pues junto con un grupo de egipcios, básicamente droga o deja dormidos a los guardias, hace un túnel por detrás del almacén y se lleva el papiro y todo lo demás, y sale corriendo, pero vamos, como si le persiguieran, que de hecho era así, hasta Londres, donde no para, hasta que llega al Museo Británico, ¿no?
O sea,
así
que es un mangue, es un mangue total, ¿no?
Básicamente, pero bueno, lo que decimos, ¿no? Permite que ahora podamos estar hablando de él, y hay una cosa que a mí me gusta decir siempre, ¿no? Al final, Ani, o sea, y Tutu, este matrimonio de egipcios de hace 3.000 años, buscaba la inmortalidad. Evidentemente, posiblemente con sus recitaciones no lo alcanzaron, pero seguimos hablando de ellos. ellos, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que ellos querían, ¿no? Alcanzar la, quizá no la de la forma que ellos querían, pero al final sí que de alguna forma han alcanzado esa inmortalidad que buscaban.
Bueno, pues Daniel Díez es el director de CM Editores, editorial, como decimos, de Salamanca, que publica ahora el primer y único facsímil del papiro de Ani, o libro de los muertos de Egipto, original, que se expone en el British Museum. Muchas gracias, Daniel.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.